Aula de Filología está dedicada hoy a griego. Conmigo en el estudio están los profesores del Departamento de Filología Clásica en la Facultad de Filología de la UNED, José María Lucas de Dios, el catedrático. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Buenos días.
Profesora Rosa Pedrero. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me encanta cuando llega esta fecha en que tratamos un tema de griego, porque ellos con completa libertad eligen un tema y siempre suele ser interesante. El de hoy lleva por título Polifemo, de monstruo aterrador a tierno enamorado. A mí me sorprendió el título, la verdad que siempre sois originales al elegirlo, no solamente el tema, sino el título, porque es una forma de enganchar, yo creo, al oyente, al estudiante que nos sigue, bien a través de la radio o a través de la web, que luego queda colgada en nuestra página. Polifemo, repito el título, de monstruo aterrador a tierno enamorado. Yo no sé, Rosa, si empezamos contigo, que nos hablases un poco, en líneas generales, del relato mítico. Repasar el relato conocido, pues bueno, de todos a lo mejor es conocido, por lo menos está muy, muy extendido, de Polifemo como monstruo, como la idea que tenemos de cíclope con un solo ojo, a lo mejor por estampas, por reproducciones y todo lo que hemos escuchado. Cuéntanos un poco el relato, abreviado.
Efectivamente, como tú muy bien has dicho, Polifemo es un cíclope. Es un cíclope, es decir, es un personaje que pertenece a este mundo legendario, podríamos decir, de los orígenes del mundo griego, que tiene que ver con el nacimiento pues del mundo, lo que es una cosmogonía, de los relatos sobre las batallas de los dioses para hacerse con la supremacía del poder absoluto. Y entonces pues está, digamos, inserto este personaje en un principio, la figura del cíclope, en este mundo primigenio que nos describe muy bien Hesíodo en su Teogonía, y que tiene que ver pues con el desorden que reinaba en el mundo antes de que viniera un personaje como Zeus a poner, digamos, un cierto orden, ¿no? Los cíclopes son unos seres monstruosos que, como su propio nombre indica, tenían un solo ojo en la frente. Esto es bien conocido. Cíclops es redondo, digamos, en círculo, por así decirlo, y ops sería tiene que ver con la vista, con la visión. Un ojo circular, digamos, esa sería su etimología del nombre. Y digamos que los cíclopes ayudaron en cierto modo a Zeus a ganar la supremacía sobre el resto de sus hermanos, ¿no? Entonces ahí se mencionan algunos cíclopes famosos, que son los que forjaron el rayo de Zeus, y son, digamos, los cíclopes primigenios, por así decirlo, que tenían unos nombres alusivos a sus poderes: Brontes, el trueno; Estérops, el rayo; y Argos, el fulgor, ¿no? Entonces, estos, digamos, son tres cíclopes que se mencionan en algunas fuentes. También se mencionan cuando se habla de las murallas cíclopeas de Micenas. Se dice que fueron los cíclopes los que construyeron esas murallas, pero se llaman cíclopeas. Y digamos que hay relatos sobre estos personajes. Polifemo es un personaje que pertenece, digamos, a esta familia, por así decirlo, de los cíclopes, que ha pasado a la posteridad. De hecho, su nombre, Polifemo, significa el muy famoso, pues porque ha sido protagonista de algunos relatos, sobre todo de uno fundamental en el canto 9 de la Odisea, y posteriormente, bueno, digamos, este personaje fue fruto de reelaboraciones, etcétera, que condujeron a que su figura fuera recordada a lo largo de toda la tradición posterior, con algunos elementos que veremos aquí posteriores, que se añadieron a lo que es, digamos, el relato que nos cuenta fundamentalmente Homero.
Sí, nos centramos un poco en el personaje de Polifemo. Rosa, ya has adelantado algo, pero hablábamos en el título de monstruo aterrador a tierno enamorado, o sea, como distinguiendo dos etapas completamente diferentes, o dos aspectos dentro del mismo personaje. Vamos a hablar primero como monstruo aterrador.
Sí, como he dicho, el personaje de Polifemo, la tradición más antigua que tenemos es la que nos cuenta Homero en la Odisea, en el canto noveno. El relato mítico tiene muchos elementos, en este caso, pertenecientes al folclore popular. O sea, se trata de un ogro, por así decirlo, un personaje con características de bestialidad, de brutalidad, pertenece al mundo de lo salvaje, que, digamos, se encuentra con alguien que pertenece al otro mundo, es decir, al mundo civilizado, ¿no? Y entonces ese enfrentamiento entre la vida de la naturaleza que representa Polifemo y el enfrentamiento con el personaje de Ulises, en este caso, que pertenece al mundo civilizado. El personaje lo tenemos definido por Homero. Entonces Homero da un relato, bueno, todo el mundo, voy a empezar contando un poco de qué va este episodio en la Odisea. Bueno, todo es muy conocido, Odiseo o Ulises con sus compañeros de fatigas llega a una isla que está junto a donde viven los cíclopes viven en el continente, se les sitúa generalmente en este paisaje un poco imaginario que donde se sitúan todos los escenarios de la Odisea que no son en cierto modo reales, sino que un poco son adjudicados, pero bueno, en Sicilia, ¿no? Se dice que es Sicilia, donde viven los cíclopes, y los llegan a una isla que está muy bien, que está sin está virgen y que con un buen puerto, con una serie de características estupendas para ser labradas, para ser cultivadas, y sin embargo está virgen, no hay nadie, es el náufrago que llega a una isla, que esto es un motivo muy popular. ¿Qué pasa? Que al lado viven los cíclopes, y los cíclopes no han aprovechado las características de esa isla, entre otras cosas, porque no saben navegar, entonces no se pueden trasladar de donde viven ellos al otro lado. Entonces los cíclopes viven en un estado de naturaleza salvaje, pero en cierto modo Homero nos lo describe como en cierto modo idílico, es decir, ellos son pastores, que es, como todo el mundo sabe, la etapa del pastoreo y tal pertenece a la primera etapa de la civilización, ¿no? Pues, digamos, pastores recolectores, no cultivan, y entonces pues ellos se alimentan lo que la naturaleza les aporta gratuitamente, y por otro lado de los rebaños. Pero no tienen, nos dice Homero, ni leyes ni normas, y viven en pequeños núcleos familiares donde, digamos, como máximo es la familia el único grupo, por así decirlo, social que existe, sin que haya relación entre unas familias y otras, es decir, es un estado absolutamente primitivo. Entonces, en ese contexto vive Polifemo, pero claro, Polifemo no deja de tener una naturaleza salvaje. Entonces, en un momento determinado, cuando Odiseo y sus compañeros quieren indagar, pues bueno, van a la cueva donde vive Polifemo, porque esa es otra característica, digamos, de la vida salvaje, vivir en una cueva. La cueva no deja de ser un precedente de la casa, pero es una cueva, es un lugar oscuro donde viven en total oscuridad, etcétera. Conocen el fuego, pero no lo usan para cocinar alimentos, lo conocen pues para alumbrarse o para otros usos. Entonces, cuando llegan a la cueva, pues Polifemo se esconden en la cueva, y cuando llega, pues Polifemo los descubre, y al principio les va, bueno, pues va a respetar las leyes de hospitalidad, pero no es así, y manifiesta su naturaleza más hostil y agresiva, y de momento se come a dos. Así lo hace hasta tres veces, es decir, se come a seis compañeros de Odiseo.
O sea, que era antropófago también.
Claro, es antropófago. Pero es curioso porque previamente a comerse a estos dos compañeros de Ulises ha estado tiernamente acariciando a un carnero y ha tratado con mucho cariño a sus animales, ¿no? Entonces, digamos que por un lado parece es un personaje que tiene cierta ternura, manifiesta cierta ternura con los rebaños que tiene, y que come queso y que tiene toda la cueva llena de quesos, etcétera, pero que luego, vamos, sin mediar palabras, se come a dos, y además Homero nos los describe con mucha detalle, y es verdaderamente espeluznante. Entonces, bueno, pues el Ulises, ante lo que está ocurriendo, pues se le ocurre un ardid. Uno de ellos, bueno, el primero de todos, ya sabes que Ulises es el más rico en ardides, el más fecundo, y entonces primero, cuando Polifemo le pregunta quién es, él le responde que nadie, su nombre es nadie, y entonces eso luego le va a salvar la vida, efectivamente, ¿no? Entonces, lo que se le ocurre a Ulises es emborrachar a Polifemo. Polifemo, como he dicho, no conoce el vino y no bebe vino. Aunque hay vino en la isla, hay vides, pero no lo conoce, y entonces, bueno, este es un vino especial que traían, que era muy fuerte, y no lo mezcla con agua, que es otro signo para los griegos. El no mezclarlo con agua era lo más incivilizado que existía. Y entonces, claro, Polifemo se emborracha, y al estar dormido, pues aprovecha a Odiseo y le clava una estaca en el ojo que tenía, el único que tenía, y lo deja, bueno, pues muerto de dolor, etcétera. Y cuando descorre la piedra de la cueva para salir a buscar ayuda, Polifemo, cuando escapan, porque hasta entonces no podían escapar, y en ese momento, cuando pide ayuda a sus compañeros, a otros cíclopes, y dice: ¿quién te está haciendo esto? Dice: nadie. Bueno, más o menos. Yo invito a todos los que nos están escuchando a que lean el episodio, porque es muy bonito, y digamos que en mis palabras se queda muy deslucido, pero fundamentalmente estos son los grandes rasgos, ¿no? Entonces, pues en ese momento, claro, nadie le hace caso, y Ulises consigue escapar de la isla. Cuando ya está en la nave a salvo, le grita a Polifemo, y este pues tira una roca, en fin, hace, y sobre todo pide venganza a su padre Poseidón, porque Polifemo era hijo de Poseidón,
el dios del mar,
¿no? Y entonces, bueno, pues le pide venganza para que no pueda llegar a Ítaca en muchos años y tenga todo tipo de peligros, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que fundamentalmente en Homero lo que encontramos es esto, ¿no? Es un personaje brutal, agresivo, antropófago, que, digamos, pero por otro lado sí que es verdad que lo describe con una cierta ternura en relación a su vida privada, de lo que es el entorno pastoril, de sus rebaños, sus ovejas, etcétera, con una especie de ambigüedad que es, en cierto modo, es muy homérica, ¿eh? Uh-huh. Posteriormente, el tema de Polifemo, este personaje, va a ser retomado por en una obra, digamos, satírica, como es el Cíclope de Eurípides, donde, bueno, ya digamos que por las características propias de la obra, y pues digamos, se hace una caricatura de Polifemo, y digamos que las diferencias que existen son más las que tienen que respetar lo que son las convenciones teatrales, ¿no? Entonces, pues la acción no se desarrolla dentro de la cueva, sino fuera, porque si no, pues sería imposible que el público lo viera, etcétera. Pero, en cierto modo, digamos, Polifemo sigue manteniendo ese aspecto un tanto agresivo y de monstruo aterrador, que pertenece, digamos, a la primera etapa, por así decirlo, del relato mítico.
Estamos en aula de filología, lo dedicamos a griego, el título es Polifemo, de monstruo aterrador a tierno enamorado. Rosa Pedrero, que es profesora titular en el Departamento de Filología Clásica, nos ha hablado un poco de la primera etapa de Polifemo, pero también está José María Lucas, el catedrático, que, bueno, querría que llegásemos un poco avanzando a la segunda etapa, porque tampoco se puede hablar de Polifemo, yo creo que es un poco complejo, ¿no? A lo mejor el tópico, pues, de monstruo, bueno, tenemos la idea, eso sí, pero hay muchos matices, ¿no? La segunda etapa, la de tierno enamorado, sí, te tiene mucho que decir también.
Efectivamente, y mi colega Rosa Pedrero ha dado una pauta efectivamente inteligente que nos va a permitir entender mejor, ¿no? De todas las maneras, como ese pasaje que ella ha hablado y que es precioso y que yo vuelvo a decir que los que nos oigan, los que nos estén oyendo en este momento, es el momento ideal para que vuelvan a leer, como ella ha dicho muy bien, el canto noveno de la Odisea. Yo siempre que hablo del canto noveno no me puedo controlar en una cosa, y es que siempre tengo que recordar la frase que efectivamente para mí retrata perfectamente al cíclope. Es en ese momento en que Odiseo está, como tú bien has dicho, Polítropos, el que es rico en recursos, astuto, etcétera, y entonces el otro le contesta en un momento dado, se harta y le contesta y le dice: ¿tú eres tonto o vienes de lejos? Me parece que retrata perfectamente el carácter de Polifemo. que es un personaje que luego va a durar muchísimo, si lo tenemos en el díscolo, el díscolo de Menandro, el misántropo de Molière, es decir, ese tipo absolutamente, como bien ha dicho Rosa Pedrero, antisocial, que en el caso que ella ha hablado y lo ha hecho, digamos, con una, un inteligente análisis antropológico de esa etapa primigenia, mientras que el misántropo de Molière tal ya son productos más aberrantes, puesto que están dentro de una sociedad ya plenamente civilizada, ¿no? Pero en el fondo recubren Polifemos, ¿no? Pero bueno, bien, hay un segundo, hay un seg- una segunda etapa en la evolución narrativa y no sé si caracteriológica, no sé, la palabra es muy, muy cursi, ¿no? Me imagino que no existiría decir sobre el carácter o el tipo de personaje de Polifemo, ¿no? Que es lo que tú decías en el título, lo de tierno enamorado. Bien, lo que pasa es que yo creo que es importante, en estos momentos es más conocido, tiene un enamorado, voy a decirlo muy brevemente, el relato, en un momento dado Polifemo se enamora de la ninfa Galatea, la ninfa es otro ser de la naturaleza, una de las deidades de las aguas, se enamora de la ninfa Galatea, se enamora perdidamente, como todo lo que hace Polifemo, todo lo hace de manera rotunda, y se enamora igualmente, de manera rotunda, pero Galatea no le corresponde. Galatea está enamorada del dulce Acis, y entonces se produce en el corazón de Polifemo una combustión de sentimientos terribles, en virtud del cual en un momento dado surgen unos celos incontrolables, y termina arrojando en un momento en que sorprende a los enamorados dulcemente Acis recostada su cabeza en el pecho de Galatea, y entonces él no se puede controlar, nuevamente vuelve a ser antisocial, y arroja una gran roca, grandísima, porque Polifemo era un gigante, que acaba con la vida de Acis, claro, ese final trágico, pero digamos en alguna medida sublimado, porque Galatea consigue que todos esos antepasados, que son dioses, conviertan a Acis en un río, cuya vida es fluir eternamente, y de alguna manera el amor sigue de esa manera plasmado, ¿no? Ese es un poco el relato de ese segundo, ese otro segundo rasgo de Polifemo, que ya no vive aislado en esa soledad a la que mi colega Rosa Pedrero hablaba, muy bien plasmado en esa soledad de esa roca, de esa cueva en la que él vive solo, ¿eh? Los otros cíclopes viven también en la zona, pero viven aisladamente, ¿eh? Cada individuo es un núcleo social, podríamos decir, en esa etapa primera, ¿no? Ahora Polifemo, de repente, como digo, se enamora y crea una situación radicalmente distinta. Bien, entendamos que este segundo rasgo, como gran parte de los relatos míticos, no es que sea una parte de historia, digamos, en la evolución que va teniendo en todos los relatos míticos, digamos, se crea en un momento dado esa nueva historia que completa la historia primera, que en un momento primero probablemente no existía, ¿no? Normalmente se habla de que esto sucede en época helenística, en época, sobre todo el gran texto que tenemos es Teócrito, el idilio 11, undécimo de Teócrito, se llama Polifemo y Galatea, y describe maravillosamente este tierno Polifemo, ¿no? Encaja muy bien, como ha sugerido Rosa, encaja bien, porque efectivamente ella ha puesto el énfasis varias veces en cómo Polifemo vive en un contexto bucólico, en un contexto agrario, que él, la ternura cuando la manifiesta, no son con los otros seres humanos, sino manifiesta esa ternura, como ella ha hecho muy bien, ha indicado muy bien, con ese mundo del campo, de los animales, las ovejas, entre las cuales se enternece y acaricia a las ovejas, sin darse cuenta que por debajo de las ovejas se le están escapando sus enemigos. griegos, pero él es casi como un niño acariciando a sus ovejas, ¿no? Entonces, psicológicamente, es perfectamente comprensible en ese contexto de la poesía bucólica que surge en la época helenística, que eso se produzca. Lo que sucede es que hemos estado un poco rastreando, y es importante ver cómo esto realmente surge ya en el siglo V. Rosa ha hablado del cíclope, es decir, de esa etapa del siglo V en el que se racionaliza todo. Y se realizan los mitos, y evidentemente Polifemo es una figura estupenda para ensañarse con el salvajismo de esa época arcaica. Pues bien, en el siglo V no solamente lo consolamos en el ciclo de Eurípides, efectivamente nos lo consolamos entero, pero tenemos noticia de que se escribieron, bueno, muchas, varias obras sobre el tema de Polifemo, en drama satírico, en comedias. Cratino escribe una comedia sobre eso, Picarmo también, Aristias escribe, que es un autor de tragedias, tiene un Atalanta, creo que también un Penteo, tragedias terribles, pero a la vez escribe un Polifemo, y solo conocemos un fragmento que alude a una cosa que Rosa ha dicho, donde efectivamente ese tema se daba. Le está diciendo Polifemo a uno de los sátiros: has estropeado el vino al mezclarlo con agua. Es el único texto donde, pero efectivamente nos da la idea de que ahí se trataba ese mismo tema, el tema del vino. Lo que sucede es que tenemos una serie de datos. Por ejemplo, hay un autor de un poco posterior a Eurípides. Eurípides escribe el Polifemo. Bueno, más o menos, no vamos a entrar en ese problema duro. Digamos, en torno a 413, por ahí. Antes del 410. Bien, Filóxeno de Cirene es un poeta ditirámbico un poquito posterior. Nace en los últimos momentos del siglo V, y cuando él escribe realmente es en principio del IV. Digamos, está a 20 o 30 años, por así decirlo, del Polifemo. Es un poeta de ditirambos, y entonces en ese ditirambo, hay un ditirambo que se llama así, nos describe una historia donde Polifemo se enamora de una ninfa, de Gálatea, y Odiseo, seguimos en el contexto todavía homérico, Odiseo trata de seducir a Gálatea en contra de Polifemo. Ahí ya tenemos hecho, es decir, es una variante irónica del personaje de Polifemo, en el que sigue estando Ulises, y aparece ya Galatea. Y entonces lo que va a suceder posteriormente, hay unos textos, esto lo cuenta Ateneo, ahora no podemos hacerlo ni Ateneo y Sinesio de Cirene, están ahí los textos y se pueden leer, no tenemos tiempo para ello, aunque los habíamos traído. Pero lo que quiero hacer ver un poco es que el asunto está ahí, y luego en un momento dado, efectivamente, en época helenística, en la creación y apoteosis de la poesía bucólica, eso se cambia. Entonces desaparece Odiseo como personaje claramente perteneciente al epos, a la saga mítica, y se crea, digamos, un contexto totalmente pastoril en el que aparece Acis, que es otro ser de la naturaleza, y ya es un contexto plenamente así, ¿no? Otro tema importante será el desarrollo de este tema. Hay un desarrollo romántico. Algunos críticos piensan que hay una ironía profunda en esta invención del tema. Yo creo que el tratamiento que le da Teócrito y le dará luego Ovidio en la Metamorfosis sigue siendo un tratamiento romántico. Sin embargo, al lado de eso, es cierto que existe el tratamiento, digamos, moderno, irónico, racionalista, ironizando sobre este nuevo episodio. Y el primer moderno que existe en la historia, hasta nosotros, es Luciano. Luciano tiene un relato, uno de los diálogos, es el diálogo de Galatea, donde las compañeras de Galatea le dicen: pues fíjate que amarte de ese tío tan feo. Entonces Galatea dice: pero lo que os pasa a vosotras es que tenéis envidia, porque es un chico muy majo, y entonces se ha enamorado de mí. Y lo que pasa a vosotras es que no tenéis novio. Es una visión absolutamente irónica, jocosa, de Luciano, y como digo, esta vez el primer hombre moderno de la historia. Y hay dos variantes de ese mismo relato, ¿no? Y todo esto va a incidir, por supuesto, en la tradición posterior. La tradición posterior en literatura
en fin, nuestros hombres del siglo de oro, Lope, Góngora, Castillo Solórzano, todos estos, de una manera irónica o no, por ejemplo, Castillo Solórzano, Rosa me enseñaba ahora un libro que yo desconocía sobre ello, la versión burlesca del relato, de este relato, ¿no? Va a aparecer en la pintura hasta Dalí. No, me estoy refiriendo a la pintura del siglo de oro, del siglo XVII, que el tema de Polifemo es permanente, ¿no? Aparece en la música, hay un montón de óperas, Lully, Händel, hay un montón de óperas sobre Acis y Galatea, sobre Polifemo, es decir, independiente, pero es el mismo relato. Tenemos una zarzuela. A principios del siglo XVIII, en España, que se estrenaron en el Buen Retiro, el texto era de Cañizares y la música de Líteres, en que la zarzuela se trataba el mito de Polifemo y Galatea, ¿no? Y los dos, en la tradición occidental tiene más presencia el motivo del enamoramiento. Pero efectivamente el otro, el monstruo, también existe, por ejemplo, esa famosa acuarela de Turner. Y por supuesto tendríamos que terminar, cómo no, en el cine. Efectivamente, cómo no hablar del cine, ¿no? Y entre otros, entre los diferentes Ulises que se han hecho, algunos de ellos buenos, otros tal vez no tanto, pero más reciente, pues tendríamos que hablar de la película de los hermanos Coen, la famosa Oh Brother, en que esos tres fugitivos, con George Clooney a la cabeza, claro, pues tratan de huir de la cárcel, ¿no? Y entonces esa huida es... lo decían los propios hermanos Coen, tienen como referente último narrativo la Odisea de Homero, ¿no? Y ahí aparece un osco vendedor de Biblias con un ojo tapado, entonces solo tiene un ojo, efectivamente, que es miembro del Ku Klux Klan y que trata de entorpecer por todos los medios que puede la fuga de ellos, y la fuga, por tanto, de Odiseas, que es George Clooney. En fin, es todo un episodio también, toda una aventura cultural que arranca en el bueno de Homero y termina con la admiración que le seguimos teniendo todos nosotros.
Yo creo que hay que recurrir al texto y desde luego yo recomiendo a los alumnos, permitiéndome la licencia desde aquí, delante del catedrático y la profesora Rosa Pedrero, que acudan a leer el canto noveno de la Odisea. Que yo creo que siempre les ofrecerá algo nuevo, sin duda. Tenemos que terminar aquí. Yo creo que el tema da para mucho más, pero hay que poner fin en algún momento. Polifemo, de monstruo aterrador a tierno enamorado. Yo creo que a los estudiantes, a los oyentes que nos hayan escuchado, que tienen la posibilidad de escucharlo a través de la página web de la UNED, les servirá como estímulo, sin duda, para un mito enriquecedor. Y bueno, agradeceros a vosotros el haberos acercado aquí y darnos esta charla, que yo creo que para mí es un lujo. Pues buenos días, José María Lucas, y buenos días, Rosa Pedrero, y hasta una nueva ocasión.
Gracias.
Gracias. Gracias.